Canción de los Super Ratones, se llama Carrera de Aviones, versión 2019, en ese disco que tuvo muchas colaboraciones hermosas, entre ellas esta con Manuel Moretti y con Víctor Bertamoni. Y lo tenemos a Mario ahí en el estudio, porque yo tengo, como soy una cabeza flotante en el Zoom, no lo tengo ahí en la previa, pero lo quiero saludar. ¡Hola, Mario!
A ver, espera que...
¿Se escucha? Bueno, repito, entonces digo, ¿qué dice Don Ripoll? ¿Cómo anda?
¡Tanto tiempo que no nos vemos!
Tanto
¿cómo
tiempo,
estás, Marito? ¿Bien?
Bien, muy bien, bien. Acá andamos. Bueno, con música, bueno. Volviendo a tocar, volviendo a hacer un poco lo que siempre hicimos durante toda nuestra vida. Así que, bueno, contentos por eso.
Sabés que arrancamos la entrevista charlando en la previa y le pregunté por la guitarra que tiene en este videoclip. Carreras de aviones, y me contó una anécdota que me gustaría que la pueda compartir con todos.
Bueno, la anécdota de la guitarra.
Dale, por favor.
Mirá, yo cuando era chiquito, vivía en Estados Unidos, estamos hablando del año 83-84, mi primera guitarra eléctrica, que tenía una ruta de diarios, entonces junté lo suficiente dinero como para poder comprarme esta guitarra, y bueno, y un aviso en el diario en ese entonces que yo...
Es de películas, el paperboy que va juntando para comprarse.
Claro, y el aviso en el diario también.
Claro. ¿No?
Con el carrito rojo era
sí.
Que iba con el paperboy. Y entonces, bueno, me llegó hasta esta... Era una chica que en realidad parece que le había venido, no sé, del padre y demás. Entonces, bueno, se apiadó de mí, dijo, bueno, chico chiquitito ahí con la guitarra eléctrica, yo estaba fascinado, una guitarra eléctrica, me voy a comprar una guitarra. Y me dice, bueno, ¿y con qué lo vas a tocar? Le digo, y no sé, voy a tocar la guitarra. Me dice, pero no suena a nada. Me dice, tenés que enchufarlo en un amplificador.
Claro.
Y claro, entonces, sí, tenés razón. Claro, bueno, no sabía, qué sé yo. Entonces sale la chica de atrás, espera un poquito. Viene y me regala un amplificador en ese entonces, ¿no? Un amplificador que tenía una manija de cuero, qué sé yo, muy lindo, se veía bastante viejo. Lo empecé a tocar, qué sé yo, toqué en esa época. Después vine acá a Argentina, empezamos con la banda... Fue a parar a un altillo. Me encontré hace, ponele, 10 años atrás. Digo, ese amplificador era valvular, ¿viste? Era como los viejos televisores que tenías que prenderlos y tenías que esperar que caliente.
¿Sí?
Claro. Entonces digo, che, debe estar... A ver, le pregunto a mi vieja. Me dice, mira, fíjate en el altillo en Mar del Plata, a ver si está todavía. Lo agarré, miro, lo doy vuelta. Claro, le habían sacado el branding adelante. Mm. Y atrás decía Gibbs, un amplificador Gibson valvular del año 62.
Ah, algo que hoy cotiza en bolsa prácticamente.
Claro, increíble. Entonces, claro, se lo llevé a un muchacho, un técnico de amplificadores acá, que me dice, explícame de dónde sacaste eso. Me lo dejó a 0 kilómetros, que estaba en realidad, era muy nuevo. Y con ese amplificador también lo utilizamos para grabar este disco también.
Hermoso.
Así que, anécdota.
Qué bueno.
Hermoso. Hermosa negra.
Qué copado, te regalaron una gema y vos ni sabías en esa época.
Yo no sabía y la chica tampoco sabía. Convengamos que en el año 83, 84, en esa época es como que todo el mundo se estaba sacando encima lo valvular porque venía lo transistorizado.
Claro,
entonces
claro,
también había una tendencia a que no, esto es viejo, ya no se usa más, esto calienta, viste, no, ahora vamos con los transistores.
Claro, claro. Así que, bueno. Calienta, consume mucho, hay que cambiarle las válvulas, estas válvulas no se fabrican más, ¿no?
Todo tal eso, cual, tal cual. Válvulas de originales de RCA tiene, válvulas originales de RCA, muy nerd lo que estamos hablando.
Pero está bien, tenemos está público bien, nerd sí. También, sí.
Nos encanta eso.
No, te iba a preguntar justamente en relación a estas nerdeadas y en hablar con un sentido de la valoración de lo vintage, si se quiere.
Sí, claro.
¿Te considerás como más fan de lo vintage o tenés una vocación de ir como actualizándote un poquito? No sé, también al otro día hablábamos con nuestro columnista Facu de música y bueno, la cultura del hip hop. Uh-huh. Y hablábamos de esta cuestión cultural de que ahora también la música tiene mucho de la computadora en sí.
Sí.
En lo personal para mí eso tiene un valor completamente aparte distinto, pero bueno, digo, ¿vos cómo vivís toda esta cuestión?
Mirá, con respecto a lo vintage me gusta, hay ciertas cosas que tienen mucha calidad, que se hicieron en un determinado momento y que hoy por hoy son otros parámetros. Yo no diría que son completamente mejores, son distintos. Entonces al hacerlos distintos te saca del parámetro actual. particularmente a mí, en realidad yo prefiero lo nuevo.
Claro.
Prefiero, o sea, me gusta estar actualizado con lo, con incluso a nivel, no sé, gadgets, viste, electrónicos o lo que sea. Me gusta estar viendo a ver qué es lo que está saliendo, porque básicamente creo que todo esto va para adelante y si hay elementos que uno puede sacar de esa época, bueno, bienvenido, ¿no? Estamos hablando de guitarras que estaban hechas a mano,
claro,
o este tipo de cosas que están muy bien, porque además hoy lo grabás con una computadora, pero el equipito sigue sonando espectacularmente,
claro,
¿no? Y le da algo distinto también,
sí,
a lo actual.
Claro. Sí, 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 otra sonoridad, digamos.
Claro.
Y de esta... Sí, Diego, adelante.
Ah, de la música. Decís,
no, no, porque... No, quería... Claro, eso también quería preguntarte sobre las melodías, ¿viste? Sobre los sonidos de la guitarra. Por ahí son cosas que no necesariamente tienen una actualización, ¿no? No es que ahora hay unas melodías, no, eso es como un lenguaje universal y que trasciende a través de los tiempos. Y cuando arrancamos el programa le contaba a José de los 30 años de carrera de Super Ratones, de cómo arrancaron haciendo por ahí covers de Beach Boys, de un sonido más Beatles, si querés, en un momento, y es algo que se mantuvo, las armonías, las melodías siempre fueron como algo medular, ¿no? En la banda. Y eso no sé si se actualiza.
Sí, no, es cierto, es cierto. Yo creo que lo que yo hablaba de actualización a nivel tecnológico, los parámetros de cómo, claro, se graban hoy, de lo que se graba en ese entonces. No, eso es lindo, es parte de la cultura personal, la cultura de la banda, ¿no? El hecho de cantar en armonía, de en su momento tampoco haber tenido un solo frontman o un solo cantante, sino que éramos como tres, cuatro cantantes que se turnaban, ¿no?
Sí.
Y al mismo momento... Sí. El resto seguía cantando, coros y demás. Hay una esencia que es como que se mantiene, pero yo creo que tampoco con la voluntad de mantenerla porque sí, sino porque es como es parte de nuestro ADN. A mí me gusta incorporar lo que... Obviamente, uno trata de incorporar, pero siempre va a llevar lo que uno tiene dentro de sí. Entonces esa mezcla es la que está buena, ¿no? Y por eso yo creo que... De alguna manera también cada disco de Super Ratones, a través de distintas etapas de la carrera, ha sido distinto y ha mantenido un abanico, por lo menos sonoro, compositivo, que después también hay distintas circunstancias, ¿no? Pero eso le ha dado una riqueza en estos 10 discos, me parece.
Sí, total. Hay algo que es más, no sé, no tiene directamente que ver con lo artístico, digamos, a nivel esto que estamos hablando de melodías, de armonías, de algo más concreto, sino es algo más de intención. Super Ratones siempre tuvo como, para mí, ¿no? No sé si esto era planeado por ustedes, pero un mensaje positivo, si ahora la gente, nada, con la música, al principio una intención clara de que se bailara con eso, de, no sé, de como una energía positiva. ¿Eso se trataba en la banda o no?
Bueno, está bueno lo que decís, es un análisis que por ahí uno no se lo hace tanto, pero sí es lo que, a ver, es lo que se percibe desde afuera. Yo creo que tiene que ver con esta idea de cuando comenzamos, de un poco que venía desde la carencia. Nosotros no teníamos los medios desde Mar del Plata como para venir a Buenos Aires y competir dentro de un esquema. Entonces nos tuvimos que hacer... como especie de entretenedores también. Desde muy chiquito, esto estoy hablando de 15, 16, 17 años, el resto de los chicos también tenían adolescentes o de los 20, pero esa fue la forma de poder encontrar un lugar dentro de una escena que acá era, en Buenos Aires era imposible, pero que en Mar del Plata durante 3 meses era la vidriera, porque todos los espectáculos estaban ahí. Entonces, tipo en el año 87, 88, 89... pudimos entrar a un lugar de esa manera, pero por peso propio, por estar tocando en distintos lugares. Claro. Por ahí tocábamos en un reducto nuestro, donde la gente nos podía ver, después tocábamos en al aire libre en la peatonal, y después tocábamos por ahí en una fiesta en el Anamora, ¿te acordás del buque Anamora del puerto?
Sí, sí.
Por decir, claro. Poder decirte que tocábamos en todos lados. Entonces eso hizo que tuviéramos que tener esta cosa de decir, bueno, ¿en qué ámbito estamos? Bueno, tenemos que levantar el lugar, y por ahí ese espíritu tiene que ver con... Además, obviamente, nos morfábamos los libros de los Beatles que decían que en Hamburgo tenía que tocar 8 horas, y qué sé yo, entonces fantaseábamos que decir, bueno, ellos tocan 8 horas, nosotros tocamos 3, no nos quejemos, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Ah, claro, claro. Bueno, también había algo relacionado al humor, porque ustedes también eran como, entre tema y tema siempre había algún chiste, el ánimo siempre fue también... muy alegre de la banda. Y eso también lo decís que lo sacaron de los Beatles. Ellos fueron como los primeros músicos humoristas para mí, ¿no? Después acá en la escena argentina, Charlie, El Flaco, Fito, son todos como también muy relacionados al humor. Te quieren hacer reír también entre tema y tema.
Y es que tiene que ver con esto de entretener. O sea, sí, más allá de la música. Vos decís, bueno, toco, digamos que eso es previo, tenés que más o menos saber tocar, qué sé yo, eso les pasa con el ensayo. Pero después, ya te digo, en estos ámbitos... Y convengamos que en ese momento nosotros no teníamos más parámetro de saber lo que hacían los Beatles en Hamburgo que leer un libro, o dos, o tres, como mucho, ¿viste? No había nada, no había video, no había nada. Entonces nos encontrábamos un poco... Por ahí en la década del 60 también sucedía eso, también con las bandas. Acá, bueno, charlándolo con otra gente que estuvo en la época de los Fatoruso, en la época de los Shakers, o con Lito Nevia y demás, te cuentan un poco eso también. O sea, ellos tocaban en... No había un circuito de rock en la década del 60, 70, donde específicamente vos ibas a ver algo que decías, bueno, voy a ver este disco de rock. Y tocabas en variedades, tocabas en una, qué sé yo, en una sociedad de fomento, por ejemplo, en una fiesta, después tocabas... Y después teníamos el lugar, el reducto, donde la gente nos venía a ver. Y todo ese cóctel hacía que tenías que hacer que la banda funcionase de alguna manera. Y funcionaba si divertía. Y después viene esta cosa también de cargarnos entre nosotros en el mismo escenario para divertirnos nosotros, porque si no la pasás bien adelante entre la banda, no puedes transmitir nada, ¿viste? Qué sé yo, se torna en algo medio sombrío. No sé si eso también tuvo que ver con la música, porque también por ahí en líneas generales se percibe eso, pero qué sé yo, hay muchas canciones y a veces hasta incluso no... Son medio bajones, ¿viste? Pero evidentemente sí, esa idea de banda positiva que te trata de tirar una buena onda por ahí. Está bueno, a mí me gusta igual, me gusta.
Sabés que en el año 91 yo empecé a asistir a una escuela secundaria donde había un chico que me compartió rock de la playa, y lo empecé a escuchar. Y al año siguiente me terminé comprando Segundo Tiempo, el disco. Sí. Y hay un tema que se llama Estoy Mirándote, que me encantaba y está en ese disco. Y en ese momento empecé como a encariñarme, a sentirlo como familiar a Persson. Sí. Era una persona muy amable, muy querido por todos, y lo pude saludar en un concierto. No era de los Super Ratones, pero él estaba entre el público. Ajá. Y me acerqué a saludarlo. Era el recuerdo que quería compartirte. Desde ese momento es como que es muy íntimo para mí eso.
Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, Persson tenía esta cualidad. Yo me acuerdo de cuando lo conocí, también tenía 15 años. Era de esas personas que en el momento que lo estabas saludando, decís, no sé, sentías que voy a ser amigo de esta persona.
Sí.
¿No? Tenía una cualidad, tenía un carisma. Él sí verdaderamente es como que encarnaba la buena onda. Y además la chispa, era un tipo muy, muy sagaz también, estaba muy atento a lo que sucedía, pero siempre iba por el lado del humor. Y eso, bueno, eso creo que de alguna manera también entre los cuatro de ese entonces... se impregnó como algo distinto, ¿no? Y después, bueno, yo de esto te estoy hablando en el 85, 86.
Sí, claro.
¿No? Después eso se manifestó en el primer disco y después lo que fue la carrera discográfica a partir del 90, 91, ¿no? Con esos discos. Pero sí, la verdad.
Eso se notaba un montón. Y bueno, era un petizo con mucha personalidad. Para ser baterista, cantante, compositor, tenés que tener muy alto perfil, ¿no? Era realmente muy divertido siempre. Y otro de los valores también que tiene los Super Ratones es la sensibilidad, ¿no? Tocan como fibras humanas que te acercan a la banda, que es lo que sintió Diego aquella vez que escuchó ese primer tema. Y particularmente conmigo, le contaba también a José, que están muy unidos desde la adolescencia, mi adolescencia. La música de los Super Ratones siempre me acompañó. Después, por suerte, los pude conocer y tocaron muchas veces en programas donde yo estuve. No sé, a Fernando Peña en el 2000 le encantaba Cómo Estamos Hoy, lo ponía cada todos los días. No sé, más adelante también, en 2008 nos vimos en España, ahí, cuando tocaron con Lito Nevia, que cuando tocaron en FNAC. Para mí también es una banda muy, muy cercana a mis afectos. Y pude ver alguna vez cómo hicieron una banda paralela. ¿Te acordás de los Superagentes?
Sí, bueno, eso fue un invento... me hiciste acordar, con Fernando también, con Fernando Peña, hicimos una canción con un video en el que él protagonizó, es una canción que se llama Decime que te hicieron, de ese disco, del disco, del disco de Mancha Registrada, que es el que tiene también Como estamos hoy. Y lo de Superagentes surgió, te digo, surgió como una alternativa de decir, bueno, normalmente uno dentro de lo que es las giras acá en Argentina y en demás lugares siempre se concentran sobre todo entre los viernes y los sábados, a los un domingo, ¿no? Y entre medio de la semana había un montón de lugares que eran chiquititos, que tenían como actos para entretener. Y en una de esas que nos ofrecieron, porque inicialmente nos ofrecieron, pero tocar como Super Ratones. Y yo me acuerdo de... era un ámbito que no tenía nada que ver con nosotros, ¿viste? O sea, bueno, estás tocando, hay gente que está tomando whisky, no le importa nada. Y yo me acuerdo de pensar entre nosotros, dijimos, che, ¿cómo hacemos para...? Está bueno también hacer esto como tipo como ensayo. Además lo tenemos... A ver, lo tenemos, son canciones que podemos reflotar, que ahí sí tocamos covers. Dijimos, hagamos una cosa completamente distinta, que no tenga que ver con Super Ratones. Nos ponemos unos lentes negros y unos saquitos y nos llamamos Super Agente. Y obviamente, y tocamos nada más que covers, ahí no son los Super Ratones, ¿viste? Y que cada dos por tres había uno, che, tóquense Cómo estamos hoy.
Esa es otra banda.
No, Super Agentes son fanáticos de los Super Ratones, les van a decir a su pero no, acá van a tocar otra cosa. Y se dio como un chiste. Surgió como un chiste.
Eso estuvo muy bueno que hicieran covers también, porque a mí me acercó, por ejemplo, la música de los Beach Boys. Claro. En ese momento, al no conocer inglés, es como que no escuchabas los Beach Boys. Lo mismo pasó con otras bandas también que hacían covers. Y después, en segundo tiempo también, tuvieron Surfing Safari también.
En segundo tiempo hicimos Surfing Safari en castellano. Sí. Lo que teníamos como premisa por ahí hasta esos primeros discos es, o sea, como surgimos también como una banda que tenía muchas influencias de la década del 60, es curioso también lo que decís vos, los Beach Boys no eran conocidos.
No eran conocidos.
O sea, empezaron a ser, cuando vino el culto de Pet Sounds y demás, vino de la mano como del Britpop, una revisión, pero estoy hablando del 97, 98, o sea, como 10 años después de todo esto.
Claro, yo escuché Barbra Rain por primera vez por ustedes. ¿Sí?
Bueno, nosotros habíamos, lo que sí teníamos como premisa es decir, bueno, canciones que nos gusten, tratemos de hacerlas en castellano, estamos acá. Entonces, ahí hacíamos algún que otro cover, lo hacíamos en castellano y después la mayoría eran canciones nuestras. Y sí, yo creo que hasta Aire para Respirar, creo que hasta Reciclable, que es el cuarto, quinto disco, hicimos algún que otro cover también. O sea, siempre era así, tipo 80-90% del disco canciones nuestras y algunos que otros covers. También a la usanza de lo que hacían los Beatles, ¿viste? Y en un momento nos pudrimos y dijimos, bueno, basta, ya tenemos muchas canciones, nos teníamos que pelear entre nosotros para tratar de elegir, para entrar, para que entren 12, 14 canciones en 50 que hemos compuesto. Así que es como que la etapa esa dijimos, listo, ya está. Y bueno, son distintas etapas. Está bueno por lo nutrido, ¿no?
Claro.
Sí, y en
sí,
esa...
Sí, sí. Perdón, es muy variado.
En esa búsqueda, porque digo, desde los 90 hasta acá pasaron un montón de cosas, el país también cambió muchísimo. Ser artista nunca fue muy fácil en la Argentina. ¿Qué cambios hay, ¿no? Entre haber esa banda que nació en ese momento y la banda que existe hoy, más allá de los musicales y las búsquedas personales de cada uno, digo, ¿qué diferencia hay entre ser rockero en los 90 y ser rockero ahora?
Es una buena pregunta. Ser rockero en los 90, en primer lugar, tenías que atraer la suficiente atención como para que una compañía discográfica viera un potencial comercial y te firme. Tenías que firmar un contrato discográfico para poder acceder a parámetros de calidad de grabar un disco. Claro. O grabar algo, porque realmente era prohibitivo, era muy, muy distinto en ese sentido. O sea, la mayoría de las bandas que surgieron en ese entonces eran porque tenían discos y esa era una decantación natural, era casi como un casting natural por el que tenías que pasar el under. El under era eso.
Cuando llegabas al disco es como que lo habías logrado.
El embudo era ese, ¿viste? Y después podía pasar que sacabas un disco, montones de bandas, sacabas un disco, a ver, le ponían un poquitito de difusión, le ponían atrás las compañías discográficas, no pasaba nada y se terminó. Se terminaba ahí. Nosotros tuvimos la suerte de tener un primer disco muy exitoso. Después, conforme fueron pasando los años, cambió mucho. El primer disco nuestro salió, me acuerdo, en vinilo y en cassette. Y como al año fue uno de los discos más exitosos, más vendedores de ese entonces, también salió en CD. Y es curioso porque tanto el disco en vinilo como en CD como en como el de cassette tienen distintas tapas por esta ¿viste? Es después verdad. Se estandarizó.
Ajá. Claro, está la de las remeras a rayas en el vinilo y en el cassette, y claro. Después está la otra, sí.
Y está la del CD, que era una foto mucho más de Buenos Aires y de la difusión de ese entonces, de tipo 1320,
claro,
esas
claro.
cosas, esas revistas que tocaban claro, sí. pósters. Así que sí, cambió muchísimo el país. En ese entonces, bueno, en 90 no había vinilos, hubo una crisis de vinilos, entonces...
Claro, porque se importaba, ¿no? El creo que insumo, el material, ¿era por eso?
Sí. El material se importaba, entonces en un momento se barajó que salga solamente en cassette, después salió en vinilo, y después fue cambiando con el tema del CD, después la aparición del MP3,
claro.
Eso es como que nosotros... obviamente te afecta, porque te afecta discográficamente, no es lo mismo todo lo que va sucediendo, pero uno le trata de buscar la vuelta, ¿por qué lado? Por el lado que uno puede controlar, que es las canciones y,
claro.
y los ensayos, y tratar de hacer unas buenas canciones para que después te puedan servir a vos como medio de vida y empezar a salir a tocar, que eso siempre fue lo más importante. Y en salir a tocar, en eso sí que no ha cambiado.
Claro.
No ha cambiado porque... es lo que te diría que es lo único dentro de todo este proceso que no se puede repetir, es único y repetible, no se puede truchar así por la banda o el tipo cantando sus canciones, por más que las haya hecho mil veces en vivo, siempre que lo vas a ver la está haciendo por única vez ahí,
sí,
en ese
sí,
momento. Entonces yo creo que también con el tiempo es como que nos concentramos más también, sobre todo en los últimos 10 años te diría, y la banda también ha pasado por muchas cosas, ¿no? Entre medio, uno de los integrantes originales, de esos cuatro de los orígenes, hace más de 15 años que también se fue de la banda, quedamos configurados con Person y con Pingüino, que prácticamente, como decía, esto de tener varios cantantes no fue muy significativo dentro de lo que es la artísticamente la banda, pero sí era uno de los cuatro originales.
Claro.
Y después, lamentablemente, lo que nos pasó en el 2015, que falleció Person. Pero bueno, el mismo Person nos decía que justamente habíamos pasado por tantas cosas que su peor miedo es que la banda quedase como una banda de catálogo, ¿viste? Es decir, Si no sacan discos, si no siguen tocando, es así, se cierra el catálogo también.
Claro.
Entonces va a seguir viva la banda en la medida que sigan tocando. Entonces, era muy loco porque él era el que se estaba yendo y el que nos decía, muchachos, pasamos por mil de estas, así que hay que seguir. Así que, y bueno, y en esas circunstancias hicimos el último disco, así que muy, muy distinto también, muy distinto.
Sí, pasaron ya 8 años, Mario, y... Hicieron discos hermosos en los que me parece que ahí también conectaron con un montón de gente con colaboraciones muy genuinas, ¿no? Muy orgánicas. O sea, está buenísimo que aparezca Manuel Moretti, los temas en los que está Juanchi, diferentes participaciones y diferentes colaboraciones que se fueron dando y que les dan un sonido que me parece que tienen en común también, ¿no? Todos esos artistas. Como es muy natural que se hayan juntado con todos ellos.
Sí, vos sabés que... Eso es lo que también, bueno, tenemos la suerte de tener amigos que están talentosos y ya a esta altura con el tiempo también muy célebres, que uno tiene la confianza como para decir, che, estoy haciendo esta canción, me suena un poco a vos, venís, sí, dale,
qué bueno, claro.
Vamos a terminar la canción o vamos a grabar o lo que sea. Y eso en el caso que los chicos de Estelares o bueno, los Tipitos, los Periscos, todas bandas que han... crecido también con nosotros y después lujos que nos dimos, nos seguimos dando. El caso de Jorge Marona, de Lutier también, de tenerlo ya en el último disco, pero ya es el,
claro.
el tercer disco en el que está
Santiago Segura.
Santiago Segura para el video de para el video de Si no tuvieras miedo. Está el guitarrista de The Knack también, Berto Naverre, el co-compositor de Mai Sharona, por ejemplo, toca la viola en una canción que se llama Remar. Y
hermoso.
Esas cosas, viste, que son increíbles.
Claro,
¿no?
Claro.
Todavía
y después
nos
conectaron también con glorias de nuestro rock nacional, como Lito Nevia, que habíamos contado, pero también hay un tema con Miguel Cantilo y Roque Narvaja.
Exacto. O sea, sí.
Hay como también una cuestión de conexión con otras generaciones del rock, que es muy natural. ¿Crees que los Beatles tienen mucho que ver con eso?
Sí, y bueno, los Beatles, yo creo que cualquier artista de nuestro rock nacional que no nombre de alguna manera a los Beatles, no se me ocurre. Incluso internacional, porque yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos y estaba en la incipiente MTV, estaba empezando MTV, las bandas que predominaban en ese entonces, estaba hablando, no sé, bandas como Rat, como Def Leppard, Ozzy Osbourne, y los tipos te parecía que eran la antítesis de los Beatles. Y ahora, hoy por hoy, los escuchás en... Claro. Escuchás a Ozzy Osbourne decir...
Cantando un tema, sí.
Yo empecé a tocar, a cantar porque quería ser Paul McCartney. ¿Qué sé yo?
Sí, hay un tema que se llama Dreamer, claro, que suena muy a McCartney y a Lennon, claro, de Ozzy. Es claro, verdad.
Y desde en ese entonces también, cosas que parecían como muy nuevas y muy de la antítesis de lo que era lo vintage de los 60, no sé, Duran Duran o U2 o lo que sea, y después te enterás que todos ellos querían ser los Beatles.
Ajá, claro.
Y acá en nuestro rock nacional lo mismo, ¿viste? Así que yo
me
creo
encanta.
Que es...
¿Y qué te pasó cuando se estrenó Get Back, el documental, que te debes haber dado una panzada? ¿Cuántas veces lo viste?
Entero lo vi una sola vez, pero fui a un screening que se dio en un IMAX de la película, que era solamente la parte de la... No, sí, me volví loco. Y es estar en la cocina, viste, de los tipos. Claro. Estar de repente aparece una mosquita que filmó, que claro, filmó ahí, estuvo... Sí, sí.
Qué envidia, ¿no?
Horas y horas filmando un momento en la vida de los Beatles y te das cuenta que también eran humanos. Era... Bueno, alguien dijo en un momento que eran cuatro músicos falibles que hicieron una banda infalible. Mm. Y un poco eso lo ves, ¿viste? Lo ves a McCartney componer Get Back, de una idea que tenía, y empieza a jugar con el bajo, y los otros dos están medio dormidos, Lennon no llegó, llega tarde. Es fantástico.
Sí, aparte en la calidad en que está filmado, ¿no? Está filmado como una película y guardado ahí durante años. Impresionante.
Tremendo.
Yo perdón que haga todo este, siempre voy a los 90 y el ahora, pero porque, a ver, a mí también los Beatles, yo justo soy de una generación que mi adolescencia me la pasé escuchando un rock nacional que no, o sea, yo no era ni un proyecto de idea, ¿me entendés? Entonces hay algo de esas comparaciones y de tejer puentes entre generaciones que me interesa mucho. ¿Para vos sigue siendo un negocio sacar un disco hoy a nivel, es redituable? Como que yo siento que un poco esa tendencia... No sé, si se está cayendo, que a mí en lo personal me parece re triste porque soy fan del disco físico, de todo. Digo, en los 90 supongo que era mucho más redituable hacer toda la parnafernalia que implica sacar un disco. Y ahora, ¿cómo es?
Bueno, ha cambiado muchísimo. Hoy por hoy sacar un disco tiene que ver con el amor al arte. También convengamos que los parámetros de calidad como para acceder a un disco también son más accesibles. Viste, yo te contaba que antes tenía que ser un artista que había firmado y para eso había un montón de gente atrás que verificaba si vos eras viable comercialmente para poder llegar a un disco.
Claro.
Hoy por hoy tenés esa como ventaja y esa amplitud como cultural que te da de tener muchas propuestas distintas, pero también es muy difícil poder destacarte. Son otros canales completamente distintos. Yo creo que vender un disco no es redituable, claro. Si lo sigue siendo en parámetros gigantes. En Estados Unidos o en Europa, cualquier artista que esté número 1 o número 10 o número 50 sigue vendiendo, ponele, no sé en qué términos, pero por ahí te vende 1 millón de discos físicamente.
Claro.
Pero en otra época te vendía 10 millones de discos.
Claro.
Y de ahí para abajo, después un disco, yo qué sé yo, cuando el primer disco nuestro fue disco de oro y en el parámetro de disco de oro de platino...
¿Que eran 30.000 unidades acá?
Claro, eran 30.000 y 60.000 el platino.
Claro.
Ahora yo creo que con suerte deben ser 10.000 el disco de oro, pero estamos hablando de una Argentina que en ese entonces, no sé, tenía 30 millones de habitantes y ahora tiene casi 50, 47, claro, 48 y con otro poder adquisitivo también. Claro. En ese momento, yo me acuerdo, tenías que ahorrar durante un mes y decís, bueno, me compro un disco en este mes y el mes que viene me compro otro.
Sí, el precio era $18, en los 90 era 18 pesos, digamos, o 20.
Claro,
sí, al principio sí.
El otro día me acuerdo que charlaba con Nicolás Pinchersky acá y decía que en realidad comprar un disco es comprar el tiempo para escuchar esa música. Porque vos al comprarte el disco físico te vas a sentar en un lugar y vas a tomarte el tiempo de ponerte a escucharlo. Cosa que no pasa con el MP3.
En realidad, es una buena, es muy buena esa que estás diciendo.
Claro, estás comprando el tiempo, a vos mismo, te estás regalando el tiempo de poder sentarte en un momento y escuchar un disco completo.
Y no en cualquier lado también.
Claro.
Como
ese lugar.
Es como leer un libro, o sea, es la misma...
Sí,
regalarte un momento, tal cual.
Sí, totalmente. Además, vos te comprabas un disco y te obligabas a no pasarlo.
Claro.
no pasar canción por canción. Claro. Decís, bueno, tengo este disco. Y a veces había cosas que decías, me gustan dos o tres temas, después me cuesta digerirlo. Mm. Y a fuerza de eso lo escuchaba y después te encantaba. Decís, entrena la cuestión. Está buenísimo, me encuentro.
Cuando ahora, agarraste el gusto, digamos.
Me agarré, claro. Y ahora, obviamente, es un catálogo inacabable donde la ansiedad esa, y más o menos me gustó, y al próximo, next. Entonces, bueno, sí, es distinto.
Y pero, por ejemplo, tengo un montón de amigos músicos, de hecho un par que están mirando, por eso también voy con estas preguntas, pero digo, ¿qué le recomendás hoy a una banda emergente de rock que quiere, no sé si pegarla, pero vivir de hacer música por lo menos, ¿no?
Bueno, que hagan música, o sea, hoy por hoy, sí.
Que toquen.
Sí, que toquen, en eso no ha cambiado.
Claro.
Vos tenés que tocar, tenés que tratar de hacer un buen vehículo para que la gente pueda escuchar. Para mí las canciones tienen que ver con transmisión, bueno, como decía acá Diego, te tienen que transmitir algo, ¿no? Uh-huh. La canción dentro de sea de la melodía, de la letra, lo que sea, no importa. Si conseguís eso, lo podés plasmar bien y eso va a llegar. De alguna u otra manera va a tardar más, menos, pero va a llegar. Y el tema es no desanimarse, porque en esto vas muerto. Porque es realmente... Pero así era también entonces, ¿eh?
Claro.
Era muy difícil. Yo a veces pienso, también lo digo con mis hijos, jamás íbamos a pensar nosotros que tocando, saliendo de un garage en Mar del Plata con sueños, porque lo único que teníamos era sueños de Mar del Plata, íbamos a después tener un pie en todo esto y conocer a la mayoría de nuestros héroes, ¿viste?
Claro.
De repente estaba, no sé, años después y estábamos entre bambalinas, así, soporte de Ringo Starr, por ejemplo, en el ópera.
No.
Por decirte a alguien que fue
un montón
de gente así. Claro. O sea, entonces, ni hablar de estar zapando con Charlie o tocar o que el flaco Spinetta nos dijera... con mucho cariño, porque éramos los pibes de Mar del Plata que cantaban en ese entonces.
Claro.
Yo me acuerdo conocerlo en el 89 y era como, ¿y estos pibes qué están haciendo? Ustedes están así tan locos y están haciendo estas voces. Bueno, es una satisfacción increíble. Pero eso va de la mano también de, no sé, perseguir una zanahoria que no existía. La creamos nosotros porque no había y no hay. Eso es lo que sigue siendo. Sigue siendo misterioso eso,
claro.
¿Viste?
Claro,
¿no?
Claro.
No hay una forma, no hay una carrera universitaria que haces tantas materias y te recibís, ¿viste? Mm. Tenés que seguir para adelante. Y de última, siempre tiene que ver con esto que te apasiona. Si no sucede, buscas el resto, te vas a pudrir rápido. ¿Sí?
Claro.
En cualquier disciplina artística, calculo.
Y bueno, 30 años después, los Super Ratones siguen tocando y van a estar mañana, 10 de marzo, a las 8 y media de la noche, en Café Berlín.
En
¿no?
Café Berlín.
¿Bien con la fecha?
Exactamente, sí, mañana 10 de marzo, a las 20:30 horas, en Café Berlín. Nos volvemos a encontrar acá con nuestra querida Buenos Aires. Hicimos una gira muy linda. La verdad es que estamos muy contentos de volver a tocar, volver a sentir el pulso este que es tan importante del cara a cara, del ida y vuelta con la gente ahí adelante. Y bueno, estuvimos por Pinamar, por Miramar, por Villa Gesell. La verdad que hicimos una linda gira de verano y la estamos coronando, terminando casi el verano acá en la querida Buenos Aires, en el Café Berlín mañana.
¿Y el repertorio es de toda la discografía o está centrado en este último disco?
Está centrado en este último disco, pero a ver, lo bueno de tener muchos discos es que tenés muchas otras canciones que se pelean por entrar también,
claro,
¿no?
Claro.
Y que está bueno porque decir, bueno, en esta fecha hacemos este tipo de canciones y en la próxima podemos dejar otras también.
Okay.
Entonces vamos, pero sí, obviamente, en este momento es alrededor de Carreras de Aviones, que es un disco también muy... Es como muy accesible desde la canción, ¿no? Es de la búsqueda de la canción. Seguimos buscando la canción.
Yeah.
Y si tienen la oportunidad de escucharlo también en plataformas o en físico también. Es un disco que salió en físico, del que estamos orgullosos todavía de hacer todo lo que implica hacerlo. Así que los invito también a escucharlo. Es un lindo disco, qué sé yo. Bueno, ¿qué va a decir los tipos que lo hacen? ¿Viste? ¿Qué va a hacer?
No, pero sí. Pero está muy bien, certificamos, de acá ponemos el sello, sí, claro que sí.
Muy bien, bueno, entonces Carreras de Aviones y algunos clásicos pueden ver mañana a las 8:30 de la noche ahí en Café Berlín, queda en la avenida San Martín 5, espera que no estoy viendo bien, 6656, San Martín 6656, ahí en Villa Devoto, ¿no?
En Villa Devoto, exactamente. Bueno, los esperamos, ahí ávidos de cantar para ustedes, para vosotros,
hermoso,
como dirían los
hermoso
amigos.
Que, claro. Que Super Ratones siga después de 30 años ya como uno de los clásicos de nuestro rock nacional. Es indiscutido que es así. Y bueno, particularmente muy cercano a mi corazón. Así que un placer. Gracias, Mario, por ir hoy hasta la radio. Perdón que no pude estar ahí. Unas cuestiones así de estoy encerrado en esta burbuja todavía, pero en breve ya estaremos reencontrándonos. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Mario,
por gracias, venir. Diego. Gracias. Y bueno, nos vemos por acá, por allá o en cualquier lugar. Sí.
Dale. Es Mario Barassi de los Super Ratones. Y vamos a poner más música de los Super Ratones, por favor, te lo pido, un temita más. ¿Puedo hacer Me Gusta la Lluvia? Que está ahí justo en Carreras de Aviones, como para despedirlo a Mario y el placer de que nos visite, por supuesto, Super Ratones en la radio pública de rock.
Me pierdo en los lagos de Palermo. Estoy solo hoy, mañana no sé. Canción que tú...